Muy buenos días, estás escuchando la 99.5 FM y esto es Otro Rollo, el programa cultural que vuelve a la carga por tercer año consecutivo en la gran emisora de Radio UMH. Cine, televisión, teatro y mucha música. Hoy viernes 13 de octubre traemos una lección para los supersticiosos con un programa muy completo. Nos hace mucha ilusión empezar con vosotros este fin de semana en el que os traemos una gran variedad cultural para hacer y para descubrir. Porque estamos dispuestos a transformar la fobia del viernes 13 y convertirla en una filia. Pero antes, quiero que reciban un saludo de mis compañeros Nayara Tomás.
Muy buenas, otra temporada más aquí en Otro Rollo.
Guillermo Mora.
Muy buenos días a todos.
Y a Judith Alcalá, también muy presente en la producción. Le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Y por supuesto, reciban un saludo de quien les habla. Yo soy Ainhoa García y hoy quiero que se preparen para el día en que todo el mundo teme. Feliz viernes 13.
Ahora es cuando tengo que decir yo eso de moriréis todos, el campamento está maldito.
No, pero estate tranquila, anda, que será más fácil para ti de lo que lo fue para Jason.
Bueno, vamos con el sumario y un adelanto de lo que les espera en la próxima hora con nosotros. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, muy amigo nuestro.
Eso es, hoy estará con nosotros Héctor López, guitarrista de la banda ilicitana Love Me Back, que viene a presentarnos el nuevo trabajo del grupo en La Música Suena.
Y además hoy en Cine de Radio tendremos, como siempre, la cartelera que vendrá el próximo fin de semana y la semana siguiente. Y también te traeremos las últimas novedades que han sucedido en el mundo del cine y la televisión.
Y en cuanto a la sección Se abre el telón, hoy contamos con una agenda cultural de lo más completita. Siete años han pasado desde el nacimiento de Love Me Back bajo las influencias de artistas como Bon Jovi, Foo Fighters, 30 Seconds to Mars o The Calling, casi nada. Influencias del rock y del pop presentes desde los 80 hasta hoy. Héctor López a la guitarra, Tomás Blanco al bajo, Juanma a la batería y la voz de Santi Sánchez. Les contamos un poquito de historia del grupo para entrar en materia.
En 2011 autoeditaron su primer single, Princess, cuyo videoclip fue un punto de inflexión que marcó un antes y después en la historia del grupo, llegando a tocar en el festival Rock in Rio de Madrid en 2012.
En octubre de 2013 lanzaba su primer álbum con 11 pistas que conformaban una nueva experiencia musical, mezclando ligeros toques de electrónica, country y otros estilos, pero manteniendo siempre la contundencia del rock y con destellos del pop.
Y por 2014 se crea la primera gira nacional de Love Me Back con más de 70 conciertos pasando por ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza y un largo etcétera, llegando a formar parte de varios festivales como el reconocido Arenal Sound, entre otros.
Y este año, en septiembre de 2017, lanzaban Waiting for the Storm, título del nuevo disco de Love Me Back, un álbum que da nombre a la personalidad de la banda, recogida en 14 temas. El primer single del disco, The End of the World, sirve como carta de presentación en esta nueva etapa de la banda. Y aquí nos acompaña Héctor López, guitarrista de la banda, para hablarnos de este nuevo trabajo. Hola Héctor, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, así que sí, seguimos hablando de una banda ilicitana con artistas españoles que sois, pero que cantáis en inglés. Y bueno, aunque os lo hayan preguntado ya hasta la saciedad, no tenemos la referencia cercana y queremos saber, a mí que me está costando la vida sacarme el B1 de inglés, que ¿por qué Love Me Back decide cantar en inglés?
Pues a ver, principalmente Santi compone la mayoría de las canciones y bueno, él tiene mucha experiencia de haber viajado por el mundo, él ha estado viviendo en América y tiene mucha soltura con el inglés, así que a él le sale componer en inglés y básicamente ha sido el camino que, o sea, el estilo de música también acompaña más que sea en inglés y hemos seguido a gusto, hemos compuesto todas las canciones así y de momento no, no planteamos nada en español, aunque la gente sí, nos lo pide hasta la saciedad.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, se hace muy difícil vivir de la música en una ciudad como es Elche. ¿Os gustaría vivir en otro sitio?
Uf, más que ciudad, yo creo que en la sociedad de ahora, ¿no? Yo creo que la ciudad sí que influye porque Elche es complicada en el tema cultural, pero ya la sociedad es muy complicada, ¿no? Todo es gratis. La gente se ha acostumbrado a que lo cultural, claro, la mayoría de lo cultural es gratis y quiere las cosas gratis. Y los conciertos, las grabaciones, llevan muchísimo trabajo detrás, mucha inversión, y hay gente que no lo ve, que le cuesta verlo.
Y bueno, así hablando de vuestro trabajo, ¿no? Que acabáis de sacar el nuevo CD bajo el nombre Waiting for the Storm, en el que podemos encontrar canciones como The End of the World, Save Me, Falling Together, ¿no? Suena como un poco apocalíptico, ¿no? ¿Os estáis preparando para la tormenta? Porque son títulos todos que muy oscuros.
Sí, la verdad es que el título simboliza mucho los dos años de trabajo que hemos tenido, que hemos invertido, ¿no?, en este trabajo. Dos años que ha sido una lluvia constante, ¿no?, de esfuerzo, contratiempos y salir adelante. La verdad es que estamos muy, muy orgullosos del resultado, que bueno, aquí lo tenéis, y quien quiera verlo puede entrar a la web, lovemeback.net, aprovecho para decirlo.
Claro.
Y que escuchen sobre todo el trabajo. Sí que es verdad que tiene temas apocalípticos, ¿no?, como tú dices. Tiene muchos contrastes. Yo siempre digo que este disco es un disco de contrastes. Tiene canciones muy, muy rockeras, ¿vale? Y canciones muy, muy lentas y muy profundas. Tiene esos dos contrastes.
No es que os hayáis vuelto emos ni nada.
No, para nada. De hecho, la gente que escuche solo un tema no va a saber qué es Love Me Back. El disco, ya te digo, es una montaña rusa. Y no nos gusta decir somos rock, somos pop, somos nada de etiquetas, porque es que el disco es un abanico enorme de estilos.
Bueno, The End of the World fue la primera canción, el single que salió, ¿no?, del CD. ¿Por qué exactamente esta para abrir este trabajo, ¿no?, como single? Y si fue la primera que compusisteis o había un popurri y cogisteis esa, ¿o cómo fue?
Pues mira, como hemos hablado de Princess, nos pasó un poco como con Princess, que Santi nos enseñó la canción, ¿no?, y nos gustó muchísimo, hace 7 años, y decidimos grabarla y editarla como single porque nos caracterizaba mucho musicalmente. The End of the World se compuso justo a final de 2014, que fue el final de gira, y ya empezamos a trabajar en el disco en 2015 con esa canción. Fue la primera, fue la que más nos caracterizaba y fue como aire fresco, ¿no? Y decidimos apostar por ella y bueno, ahí está el videoclip.
2015, fíjate, 2 años de diferencia. Sí.
Por eso digo que han sido 2 años que hemos trabajado muchísimo y animamos de verdad que la gente lo escuche y vea el trabajo. Son 14 temas, que no son pocos, y mucho, mucho tiempo invertido.
¿Qué ha pasado en estos 2 años? ¿Cuál es la diferencia de Love Me Back de antes a los de ahora?
Madurez, sobre todo en los temas, y básicamente eso. O sea, la palabra yo creo que es madurez. Y también la contundencia, ¿no?, de conocernos musicalmente y que los temas salgan rodados. Antes, pues, a lo mejor costaba más cuadrar, ¿no?, entre los cuatro, y ahora ya va todo muy rodado. Los ensayos están saliendo bien y bueno, se acercan conciertos y estamos muy, muy seguros.
Hemos mencionado 4 componentes, pero hace poco erais 5, ¿verdad?
Sí, antes estaba Ginés al teclado, pero por otros compromisos no ha podido seguir. Le mandamos un saludo. Sigue la cordialidad, la amistad y nada.
Muy bien.
Simplemente, pues, incompatibilidad.
Pues es estupendo que maduremos todos también, crecemos y cambian las cosas.
Sí.
Y bueno, volviendo al tema del último trabajo, Waiting for the Storm. Estamos aquí presentando cuál ha sido la canción que más fácil os ha resultado componer y cuál es la más difícil. ¿Cuál dirías que...?
¿Qué más fácil? Pues sí. Aprovecho que tengo el disco aquí.
La chuleta.
La chuleta, ¿eh? No sé, tendría que echarle un vistazo porque ya digo, son 14 temas y cada uno ha sido una historia diferente.
A lo mejor el single, por ser el primero...
Sí, el single salió muy rodado. Los primeros ensayos ya sabíamos la estructura que iba a tener, el sonido que iba a tener. Y luego otros temas, por ejemplo, Back There es un sonido más bailable, más discotequero. Promises es una balada muy profunda. Waiting for the Storm también. Es que ya te digo, cada tema... Es de su padre y de su madre y bueno, por ejemplo, hay temas, estoy viendo ahora Blind, es un tema súper sencillo, pero profundo a la vez. Es un tema piano y voz que al final se anima un poquito. Vamos a dejar ahí la incertidumbre, que la gente lo escuche.
Claro.
Que está en Spotify, en iTunes, la gente lo puede escuchar donde quiera. Y fue un tema que ya estaban todos los temas grabados y entró casi de milagro. O sea que... Por eso digo, cada tema tiene su historia.
Y bueno, ¿hay alguna experiencia de vuestra vida plasmada? Digo yo que en alguna canción, si se puede contar alguna, algún salseo por ahí.
¿Algún salseo? Bueno, pues...
Hablando de los temas, ¿eh?
Hablando de los temas.
Claro, claro.
A ver, yo sí que tengo que decir, a mi favor, como estoy yo aquí representando al grupo, que en este tema sí que me he animado a componer. He dicho antes que componía Santi, pero en este tema... Yo he compuesto tres de los temas en este disco, quiero decir, y sí que hay experiencias propias de aquí, de en primera persona. Sí.
Las tres mejores canciones que tienes de
¿no? Ya la gente que valore.
Bueno, ¿se ha quedado alguna canción por el camino o están todas?
Están todas.
Ah, muy
están
bien,
todas.
Estupendo.
Sí, sí, sí. Hemos decidido apostar por todas y queríamos un disco así, ¿no? Que... Ya no se hacen discos así, como solemos decir nosotros, de 14 temas. Se hacen discos de 9, 10, sí. 11. Hay gente que decía, uy, 14 son muchos, pero no sé, si es que nos gustan todos, no podemos quitar ninguno. Así que...
¿Para qué elegir?
Sí, la verdad es que en el coche, oye, pues dura más. Que la gente... Yo soy de los que escuchan mucha música en el coche y me gusta pues eso, que los discos sean largos, ¿no? Y los puedas disfrutar, que sean un viaje.
Muy bien, ¿y cómo está siendo la acogida del público en estos poquitos días que lleva de...?
Pues ya muy poquitos días, en iTunes, Spotify está teniendo muy buena acogida, en formato físico también, aunque tardó más en salir, pero, por cierto, la gente que lo quiera, en la web tenemos una tienda online, y también lo pueden encontrar en Seneca, en la librería Seneca, en Elche, en uh-huh. el centro, está en formato físico, podéis ir allí... Acercaos, que la librería es muy acogedora y son muy buena gente. Un saludo aquí para Javier Pastor. Y nada, allí podéis encontrarlo.
Ahí en el Parque Blanco.
Sí, justo ahí en el Parque Blanco, ahí en Seneca, podéis ir a conseguir el CD.
Muy bien.
Y bueno, ¿consideráis que es un trabajo que cambia mucho en directo o más o menos mantiene la esencia del CD grabado?
Pues el directo... Lo estamos enfocando bastante similar a lo que es el disco. Nos gusta, no sé, somos maniáticos, la mayoría de los músicos son maniáticos y nos gusta llevar todo. Sí que hay sorpresas en el directo, hay sorpresas, hay... Es que no lo quiero decir
siempre,
tampoco.
Siempre tiene que haber sorpresas en un directo.
Siempre tiene que haber sorpresas, sí.
Si no es directo.
Y bueno, ya me estáis facilitando la tarea para decir toda la información. El día 11 de noviembre... presentamos el disco en directo en La Lonja, aquí en Elche. Nos acompañará el grupo Olivia y nada, será una experiencia única, así que animamos a la gente que compre la entrada ya en el Gran Teatro y en Instant Ticket, que están ya a la venta las entradas.
11 de noviembre, ¿no?
11 de noviembre.
¿Viernes, sábado, qué cae?
Sábado.
Sábado, muy bien. Uh-huh.
Nos está haciendo los dientes largos para que vayamos ahí.
Sí,
una
sí,
sorpresa.
Sí. Estáis invitadísimos.
Y bueno, ¿qué esperas? ¿Qué esperáis de este nuevo CD? ¿Qué esperáis de él?
¿Y del concierto del día 11? ¿Qué esperáis?
Y del concierto, pues que toda la gente que lleva siguiéndonos desde hace mucho tiempo vaya, que no lo dudamos, y que se abra mucha gente más. Es decir, seguimos trabajando para que la gente, para que más gente se empape, ¿no?, de Love Me Back y nos conozca y disfrute con nuestra música. Así que esperamos eso, que la gente disfrute, igual que disfrutamos nosotros.
Muy bien. Bueno, antes nos has contado un poco de anécdota del la composición de los temas y todo esto, pero vosotros ya habéis hecho gira y habéis estado en muchísimas salas de toda España.
Ajá.
A ver, ¿alguna anécdota de Love Me Back, a lo más random que haya vivido Love Me Back? Si se puede contar también. Nos encantan las anécdotas.
¿Anécdotas? Uf, pues voy a tener que tirar de recuerdo porque queda lejos, ¿eh? 2014. Pero bueno, sí que hay anécdotas de ir a sitios donde quizá no esperábamos gente, no esperábamos tanto público, y sí que fue mucho público y disfrutó. Y otras que al revés también pasa, ¿no? Cuando haces una gira por España, cuando todavía tienes un proyecto tan joven, ¿no? Y es un grupo emergente, como se dice por ahí, aunque llevo ya 7 años de trabajo. La palabra es un poco ambigua.
Sí, un poquito.
Pero sí, sobre todo la sorpresa de eso, del público. No sé, y recuerdos muy bonitos. Yo creo que el más bonito es el Arenal, que ganamos el concurso y tocar en un escenario tan imponente. Es la anécdota más fuerte, ¿no? Venga, aprovecho para contar la anécdota que en el Arenal, no sé cómo pasó, pero se pudo colar gente que iba con nosotros, amigos y demás. No sé cómo lo hicieron, se colaron y estuvieron con nosotros dentro del camerino y muy bien, la verdad. Siguió la fiesta allí.
Como enanos lo pasasteis.
Sí. Así que yo creo que eso fue uno de los conciertos más divertidos, fue ese, Arenal 2014.
Y bueno, has comentado que vais a estar en Elche, ¿no?, presentando el CD, pero a largo plazo, ¿qué tenéis pensado hacer con este trabajo? ¿Vais a girar por España? ¿Tocaréis en Alicante?
Esa es la pregunta.
¿Qué vais a hacer ahí?
Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues hay gente que sí, que espera lo mismo que en 2014, espera una gira más kamikaze que de la que hicimos.
Y pues eso es estupendo, ¿eh?, que la gente os lo pida.
Sí, pero bueno, la experiencia se aprende y bueno, ya sabemos que hay que hacerse valer más como artista porque, ya te digo, íbamos a la aventura, condiciones que a lo mejor no eran las más adecuadas para ir a tocar, pero nos daba un poco igual, ahora ya no. Este es el tercer trabajo que editamos y queremos que, bueno, ya no solo por ser el tercer trabajo, sino que a los músicos se nos respete.
Claro.
Y hay condiciones que ponen salas y que son de risa, ¿no? Que la gente no sabe que hay salas que donde tienes que pagar por tocar. Y nosotros es algo con lo que no estamos de acuerdo.
Claro.
Llevamos muchos años sin pagar por tocar. O sea, no compartimos esa filosofía y de momento nos hemos podido llevarlo. Este trabajo lo presentaremos donde merezca la pena presentarlo. Es decir, no vamos a ir a un viaje a Madrid a verla venir y
ya.
Eso ya lo hemos pasado. Queremos ir un paso más adelante. Que las cosas se hagan con más seriedad y con más respeto.
Pues muy bien, desde aquí una reivindicación a las salas de toda España.
Pues sí, que se pongan las pilas y que hagan su trabajo, que es promoción y que todo el mundo tenga la recompensa, ¿no?, del trabajo.
Claro. Bueno, una pena que no haya podido venir todo el grupo. Les hemos invitado, pero...
Un saludo de aquí, Juanma, Tomás y Santi.
Sí, les mandamos un saludo desde aquí a todos ellos. Aún así, Héctor, muchísimas gracias. Un placer tenerte hoy aquí en Otro Rollo.
A vosotros.
Entre los micros de Radio UMH. Y esperamos tener noticias vuestras muy pronto, del grupo entero, ¿eh?
Seguro que sí.
Vamos a dejar a nuestros oyentes con The End of the World, para que escuchen un poquito de lo que viene fuerte pisando este nuevo CD. Y nada, enseguida volvemos con el programa. Bueno, seguimos en otro rollo, seguimos con Héctor López, que nos acompañaba antes en la presentación del nuevo disco de Love Me Back, y vamos ahora con un jueguecillo que nos ha traído mi compañero Guille.
A ver, yo os explico un poco, es el personaje misterioso de la semana.
Estrenamos sección aquí.
Y se tratará pues un poco, yo os iré dando pistas, os dejaré preguntar un poco en cada ronda y a ver si conseguís adivinar quién es el personaje y luego ya pues os contaré un poco más sobre él.
A ver, venga, lánzate.
A ver, la primera pista dice así, tuvo sus inicios en un grupo de gospel que terminaría llamándose The Famous Flames.
Héctor, venga, música.
Vale, y ahora son preguntas de sí o no, ¿no?
Sí, exactamente.
Vale. ¿Toca la guitarra?
No.
¿Es vocalista?
Sí.
Vale. ¿Tiene más de 40 años?
Sí. Vale. Segunda pista. Tras pasar por el reformatorio, fue acogido por la familia del cantante Bobby Beer, el cual le acompañó durante años en los escenarios.
¿Sigue vivo?
No.
Esa es una pista importante. Uf. Yo es que de gospel no tengo ni idea, ¿eh? Me pillas ahí los dedos totalmente.
Inició en un grupo de gospel, no es que cantara gospel toda su vida, que es muy diferente.
¿Es negro?
Sí.
Bueno, era.
Estoy en las mismas que Ainhoa, ¿eh? O sea, es que no tengo ni idea. Necesito más, ¿eh? Porque me sabía poco esto.
Haz una pregunta que puedas tener pistas.
Es que no sé. Es cantautor. ¿Qué sé?
No tanto como cantautor, no es estilo
sabio. Yo creo que puede ser.
¿Qué puede ser?
Que puede ser que sepa quién es.
Vale. Uno de sus apodos era el hombre más trabajador del mundo.
Uf. El hombre más trabajador del mundo, negro, vocalista, gospel,
muerto.
Me parece una peli de terror.
Viernes 13, bienvenido.
No, A ver, bueno, vocalista. En el grupo ese sí que era el vocalista, en el grupo de Famous Flame, pero después cantó en solitario, fue artista en solitario.
Pero también era vocalista, no sí. Tocaba guitarra ni nada.
No. O sea.
Vale.
Yo qué sé, ¿lanzó muchos trabajos discográficos?
Sí, la verdad es que sacó bastantes discos a lo largo de su vida, sí.
Vale, la pregunta del millón. Dime. ¿Tenía hermanos?
No.
Vale.
¿Esa es la que iba a hacer yo?
Vaya.
No sé. Es que no sé qué preguntarte. Dime. Es que no sé. Yo necesito más pistas. Es que no sé. Me ha dejado aquí en blanco este hombre.
A ver. ¿Quieres que te diga la siguiente pista ya?
Sí, por favor.
Es que participó en las películas Blue Brothers y Rocky 4.
Ostras.
¿Toca algún instrumento musical?
No. Por lo menos no de forma profesional así en su carrera. A ver, no sé si en su intimidad.
Bueno, una pregunta de sí o no. ¿Tienes más pistas?
Sí, me queda una.
Vale.
Y es ya muy importante, o sea.
Jolines, pues es que no
sé. Seguramente habrá alguien que nos esté escuchando y diga, Dios, está clarísimo, pero es que aquí no lo vemos.
Vale, su apodo más famoso era el padrino del soul.
¿Del soul?
Del soul.
Del soul.
Del soul y del norte.
Un negro, padrino del soul.
Ay, este, ¿cómo se llamaba?
Espérate, que tiene una pregunta, Héctor, primero.
No. Tengo una pregunta, ¿quién es?
Sí. No, aún no me queda.
Tengo un nombre en la punta de la lengua, pero igual digo una barbaridad y no me acuerdo cómo se llama.
A ver, dime, explícame un poco, a ver si puedes decirme quién es.
Es que, ay, ¿cómo se llamaba este?
Venga, voy a dar una pista más. Bailaba muy bien. Mejor que Michael Jackson, incluso.
Iba por ahí.
¿Vestía de traje? ¿Llevaba traje en sus actuaciones?
No, llevaba trajes muy cantosos. Pero
me atararé algo de
na 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 na
so good I got a feel.
A veces estaba bien como él, pero no caigo ahora en el nombre. Ha hecho falta que cantes eso para que todos los nombres hayan desaparecido.
Bueno, ¿cómo se llamaba ese señor del que todos sabemos su música, pero no nos acordamos del nombre?
Europa.
Sí.
Pues, ay. Obviamente hablamos de quién. A ver si te
acuerdas. No, es que no me acuerdo del nombre, ¿vale? Perdóname la vida. Sí, sé quién es.
Hablamos de James Brown.
¡Ostras!
Claro, tío, el que te había hecho yo.
Que nos maten aquí.
Bueno, pues la primera sección inaugurativa de...
Intentaré traer mejores pistas el próximo
día. O mejores personajes, no sé.
Perdona, a ver si James Brown ahora no es muy famoso.
Sí, sí. Bueno,
de hecho, hablamos de él en este programa la temporada pasada.
Cierto, es. Bueno, pues ha sido un catastrófico desastre.
Fracaso absoluto.
Vamos ahora con la agenda de conciertos de este primer programa de temporada, que además viene muy cargadita. Y es que los próximos 15 días vamos a poder disfrutar de artistas como Vanessa Martín o Mikel Erentxu en la provincia de Alicante.
Así es, y para empezar, desde este miércoles pasado ya se puede disfrutar de los conciertos Music Village Alicante, ubicados en la zona Volvo y enmarcados dentro de las actividades de Alicante Puerto de Salida a la Vuelta al Mundo a Vela. Hoy mismo, a partir de las 8 de la tarde, el conciertazo del rapero alicantino Nats y la andaluza Mala Rodríguez. Vaya dúo podría surgir de ahí, ¿no? Sí. ¿No creéis?
Además, muy chulo, ¿eh? Sí.
Y además estarán acompañados del componente de SFDK, Acción Sánchez, y de Legendario.
Y para mañana, sábado 14, tendremos al grupo canario Efecto Pasillo, que no sé a vosotros, pero a mí me transmite un buen rollo impresionante. También estará el exmiembro de Aurin, Carlos Marco.
El domingo 15 no habrá conciertos, pero sí un evento musical, el Sunset Orange Land, una fiesta de la música que se ha convertido en referente en la provincia y que contará con la presencia del DJ DJ Edu Inverno, no sé si lo he dicho bien.
Y para acabar, el Music Village Alicante, el 20 de octubre actuarán Amparanoia, Canteca de Macao y Señora Tomasa. Cabe destacar que todos los conciertos se celebrarán a partir de las 8 de la tarde y que las entradas se pueden conseguir desde los 15 euros en www.musicvillagealicante.com, en las oficinas de correos, en Enter Ticket, en el Corte Inglés y en el stand del Paseo de la Esplanada número 2 de Alicante. ¿Y vosotros tenéis pensado ir a alguno?
Pues yo la verdad es que asistí el pasado miércoles al concierto este que se hacía gratis de Mario Vaquerizo. La verdad es que estuvo bastante bien. Y la verdad es que así, no sé, iría a lo mejor el de Efecto Pasillo, que me gustan bastante. A lo mejor sí que tengo pensado a lo mejor ir. Pero no sé, es que tampoco soy mucho de rap, ¿sabes? Tipo Nachi, la verdad.
No, yo actualmente la verdad es que no estoy pensando en llamar conciertos, pero bueno. Y bueno, si tengo que ir a un concierto de rap, próximamente iría del que hicieron el 29 de octubre, sí. Creo que, en la Plaza de Pelota del Campo.
Yo tampoco soy mucho de rap, pero Nach y Mala Rodríguez tienen buena pinta, ¿eh? Si van a actuar juntos, tienen que estar muy bien.
Y bueno, continuamos con un poquito de rock. Estamos en el rap, ahora pasamos un poco al rock. Nada más y nada menos que con El Drogas, ex componente del conocido grupo Barricada, que estará mañana sábado 14 de octubre en nuestra querida sala The One de Alicante. El Drogas nos presentará su nuevo CD más DVD grabado en directo en la Ciudadela de Pamplona y llamado Un Día Nada Más. Pues eso, que nada más queda que un día para que podáis verlo a las 9:30 de la tarde en la sala de One y por 18 euritos que, bueno, que cuesta la entrada.
Muy bien. Seguimos con un clásico de la música de nuestro país, Mikel Erentxu. Estará el próximo miércoles 18 de octubre en el Teatro Principal de Alicante ofreciendo un concierto en acústico. Pero no solo eso, los asistentes que vayan a ver al ex de Duncan Du serán recibidos con una degustación de cervezas Alhambra y previo al concierto podrán ver una entrevista que se le realizará al artista de unos 15 minutillos. ¡No acaba ahí la cosa! Porque cuando acabe el concierto tendrán el placer de charlar con Erentxu, fotografiarse y llevarse un disco firmado. Teniendo en cuenta el pack y quién es, no me parece nada caro pagar los 30 euros que cuestan las entradas. Podéis adquirirlas en instantticket.es y en las taquillas del Teatro Principal de Alicante.
Y continuamos, quedaos con esta fecha, el viernes 20 de octubre a las 10 de la noche en la sala La Llotja de Elche, porque actuará Albert Pla, el original e histórico cantante y artista, presenta su espectáculo en Tierras Ilicitanas, un concierto único, mezcla de teatro y música en directo. Las entradas anticipadas se encuentran a la venta en Tiquetea y en puntos de venta autorizados. Hay que destacar que las entradas en Alicante para las mismas fechas se han agotado, así que si queréis verlo, ya sabéis, daos prisa porque a lo mejor ya cuando queráis no están.
Siempre nos pasa lo mismo. Seguimos con una fecha bastante dudosa porque el sábado 21 de octubre el cantante Antonio Carmona tiene programado un concierto en el Gran Teatro de Elche. Y digo dudosa porque hace unos pocos días se conocía la noticia de que Carmona se encontraba ingresado en la UCI tras una infección provocada por unos implantes dentales que lo mantuvo varios días conectado a una ventilación mecánica. Cajina. Me parece que el cantante ya está recuperado, ha salido de la UCI y está fuera de peligro. Pero el 21 de octubre está aquí ahora mismo y no está muy claro si está en condiciones de actuar en Elche. En cualquier caso, nos alegramos de su mejoría.
Según ha dicho su representante, que justo espera que se reincorpore a los escenarios para esta fecha, para la del 21 de octubre en Elche.
Muy bien. Nuestro compañero Guillermo tiene contacto con su representante que nos dice que estará perfectamente para tocar.
Leo, no, ha dicho que espera, tampoco lo ha confirmado al 100%, pero ha dicho que espera que esté justo para esa fecha.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, esperamos que así sea, que esté por aquí por Elche, pero la que sí que se dejará ver por tierras alicantinas, sí o sí, es Vanessa Martín, que estará en el auditorio de la Diputación de Alicante el próximo viernes 27 de octubre. La cantante viene con su gira Munay, una palabra quechua que significa amar y que se utiliza para definir el amor del creador por su creación y el amor por la naturaleza, por uno mismo y al otro, bueno, y un largo etcétera. Todos los tipos de amor están reunidas en esa palabra. En fin, un nombre muy apropiado para esas letras tan pasionales y profundas a las que nos tiene tan acostumbrados. El concierto será a las 9:30 de la noche y las entradas se pueden adquirir desde 27,50 euros, entradasatualcance.com y en el corteinglés.es.
Y hasta aquí la sección de música de hoy. Seguimos de estreno en Otro Rollo, la 99.5 FM de Radio UMH. Estrenamos temporada y estrenamos la sección de cine y televisión con la mejor cartelera de la mano de mi compañero Guille. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Vamos con los estrenos de los que podremos disfrutar este fin de semana y empezamos con una película del género rey en este día, viernes 13. Annabelle Creation. Sí, es la que piensan, la famosa muñeca que apareció en la película de los Warren. Y es que este film es la secuela de Annabelle, estrenada en 2014. En este caso, la película nos cuenta los orígenes de la muñeca. Varios años después del trágico fallecimiento de su hija, un juguetero que crea muñecas y su mujer acogen en su casa a una enfermera y un grupo de chicas tratando de convertir su hogar en un cálido orfanato. Sin embargo, los nuevos inquilinos se convertirán en el objetivo de Annabelle, una muñeca poseída por un ser demoníaco.
Cómo lo peta Annabelle, ¿eh? Siempre.
A mí sí,
está en todas partes.
Pero, sinceramente, la primera película que vi no me llegó a mucho gustar. No sé si la visteis vosotros o algo, pero...
La primera película de Annabelle.
Sí, la primera.
O sea, porque yo cuando la veía solamente ya después en Expediente Warren, es que la muñeca a mí me da bastante miedo de por sí. La película, la verdad es que yo creo que la primera Annabelle no está mal, pero sí que es verdad que... Viniendo de donde viene, que es de la saga de los Warren...
Es un caso real, que eso da más yuyu todavía.
Sí, no, o sea, la historia de la primera película de Annabelle parece que estaba un poco ya menos adaptada a la realidad, o bueno, a un caso real, pero bueno.
Da bastante yuyu eso.
Sí, igualmente sí, la muñeca existe. Que no se parece nada a la real, a esta no se parece nada.
Es feísimo.
Feliz viernes 13.
Bueno, también tenemos Blade Runner. Una semana después de Blade Runner 2049 y aprovechando el tirón, llega a nuestros cines el reestreno de este clásico en versión de Final Cut, restaurada en 4K. A principios del siglo XXI, la poderosa Tyrell Corporation creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre, pero superior en él en fuerza y agilidad, y al que se le dio el nombre de Replicante. Estos robots trabajaban como esclavos en las colonias exteriores de la Tierra. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de Nexus 6, los replicantes fueron desterrados de la Tierra. Brigadas especiales de policía, los Blade Runners tenían órdenes de matar a todos los que no hubieran acatado la condena. Pero a esto no se le llamaba ejecución, se le llamaba retiro. Tras un grave incidente, el ex Blade Runner Rick Deckard es llamado de nuevo al servicio para encontrar y retirar, ¿no?, como hemos dicho, a unos replicantes rebeldes. Bueno, una trama un poco extraterrestre y fuera de nuestras órbitas.
De hecho, es muy famosa la escena final esa de que sale el tío ese llorando ahí bajo la lluvia, de se perderán las lágrimas en la lluvia o algo así, ¿no?, decía la frase.
Sí. ¿Qué más tenemos?
Tenemos Canción de Nueva York. Thomas, interpretado por Calum Turner, es un joven desilusionado que acaba de graduarse. Lleva una temporada a la deriva por la ciudad de Nueva York. Al joven estudiante se le complican aún más las cosas cuando descubre que su autoritario padre está teniendo una aventura. Pero entonces su vida da un vuelco inesperado cuando acaba enamorándose y empieza a tener una relación con la amante de su padre. Toma, papá.
Bueno, y para los más pequeños de la casa, o ¿por qué no?, para nosotros también, ¿no? Operación Cacahuete 2, misión salvar el parque. Bueno, animalillos y la mano del hombre de la naturaleza son los temas principales sobre los que versa esta película de Carl Brunker. Shirley, la ingeniosa ardilla de color morado, vuelve a hacer de las suyas. Esta vez, ella y sus amigos roedores se han acomodado en una tienda de cacahuetes donde las nueces abundan y no tienen que preocuparse por buscar comida. Eso está bien. Esto es algo que molesta especialmente a su compañera Andy, que ve con preocupación que las ardillas hayan perdido su instinto de recolectar alimentos en el bosque. Sin embargo, las cosas se pondrán difíciles cuando la tienda salte por los aires. El Parque Liberty será entonces su único refugio. Eso sí, lo tendrán complicado porque el alcalde planea construir allí un parque de atracciones con el único propósito de llenar aún más sus arcas. Juntos, todos los roedores de la ciudad deberán unir sus fuerzas para impedirlo.
Además, os recordamos que la semana que viene, los días 16, 17 y 18 de octubre, o sea, lunes, martes y miércoles de la semana que viene, tenemos buenas noticias, porque tendrá lugar en una gran cantidad de las salas de cine españolas una nueva edición de la Fiesta del Cine. Así que ya sabéis, podéis ver alguna de las pelis que os hemos comentado por tan solo 2,90€.
Pues esta de las ardillas no está mal para ir a verla, ¿eh? ¿Vosotros veríais alguna?
Yo sí, y de hecho voy a ir a ver al 90% seguro a Anabel.
Anabel,
sí.
Claro, esa es la que yo tenía pensado ver, a pesar de que la primera no me convenció mucho. Digo, a ver si esta me convence algo más. Lo que pasa es que soy muy muy fan de este tipo de películas, así de terror, misterio, suspense. Me gustan bastante, así que a lo mejor me decanto por alguna que sea de ese estilo.
Ver una peli de miedo en el cine es
donde mejor se ven.
Sí,
no, yo voy a verla siempre que puedo.
Bueno, continuamos con lo que llega a las pantallas el próximo viernes 20 de octubre. Hearthstone. Dan Devlin nos presenta una película en la que Gerard Butler interpreta a un cabezón pero encantador. Diseñador de satélites que, tras un fallo en cadena de la mayor parte de los satélites meteorológicos de nuestro planeta, deberá formar equipo con su hermano, con quien no mantiene muy buena relación, para viajar al espacio y salvar al planeta de una tormenta artificial de una gran magnitud. Y todo mientras la superficie de la Tierra se gesta un complot para acabar con el presidente de los Estados Unidos. Casi nada.
¿Cuánta cosa por ahí? Y bueno, tenemos ahora La piel fría, que se trata de una película española y una adaptación de la exitosa obra de Albert Sánchez Piñol. En una isla perdida en medio del océano, dos hombres se defienden noche tras noche, resguardados en un faro, del asedio de unas extrañas criaturas marinas. Sometidos a la extrema tensión, sin entender las razones del ataque, tendrán que replantearse cómo enfrentarse a lo desconocido.
Tengo que decir de aquí que yo me leí el libro, pero en valenciano, estaba en bachillerato, me mandaron leerlo, La piel fría, y no me convenció mucho. Me lo leí un poco, eso, por obligación, la verdad. Así que no sé si la trama de... Claro, tendrá que ser la del libro, pero no sé si la adaptación de la película será igual que el libro. Si es igual, ya te digo yo que a lo mejor...
Que no vale mucho, ¿no?
No sé si iré.
Bueno, y Handia también está, otra película española que ocupa un hueco en la gran pantalla. Es la historia del conocido gigante de Alzo, este hombre que vivió en el siglo XVIII, medía más de 3 metros... De dos metros, padecía de gigantismo y no dejó de crecer hasta su muerte. Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserío familiar en Guipúzcoa y allí descubre, con sorpresa, que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más gigante sobre la Tierra, ambos hermanos se embarcan en un largo viaje por toda Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la familia.
Y por último, la película infantil que destacamos en los estrenos de la semana del 20 es El pequeño vampiro. Coincidiendo con la cercana fecha de Halloween, este largometraje es la adaptación cinematográfica de las exitosas novelas de Angela Sommer von der Burg, en la que se cuenta la historia de Rudolf, un chico de 13 años que es vampiro. La vida del joven se complica en el momento en que su prestigioso cazavampiros comienza a perseguirle a él y al resto de su clan.
Hay que tener mala leche para llamar a Rudolf a un vampiro, ¿eh?
Pero yo te digo, esta, creo que hubo ya otra adaptación a película de esta serie de libros, porque yo me acuerdo, tengo una en la estantería de mi casa en versión cinta.
Y, VHS.
Sí, exacto. Y eso, y ya por aquel entonces, hace como unos 15 años, ya asistía a una película de estas, pero me alegra saber que vuelven a sacar otra vez una reedición de esto.
Vamos ahora con un poco de noticias frescas del mundo del cine y la televisión.
La serie Rick y Morty consigue el regreso de la salsa Sichuan a McDonald's. Es que, ojito el nombre, ¿eh?
La salsica.
Todo empezó con el primer capítulo de la tercera temporada, donde Rick aparece comiendo en un restaurante de la famosa cadena la salsa con la que promocionaron en el restaurante la película de Mulan hace casi 20 años ya.
Pues,
por cierto, que ya ha llovido desde entonces.
Ha llovido.
Rick anuncia al final del episodio que estaría durante nueve temporadas más en antena si hacía falta para encontrar más salsa. Los fans no tardaron en empezar a pedir una reposición de la misma a McDonald's, que no tardó en responder anunciando que la traería de forma limitada. El problema vino cuando esa limitación resultó ser demasiado limitada y dejó a muchos fans sin probar la salsa asiática. Tras resolverse varios altercados en los que incluso tuvo que intervenir la policía, la empresa ha anunciado una nueva remesa, pero esta vez con mayores existencias.
Muy bien, está bien eso. Y Robert Kirkman afirma que habrá crossover entre The Walking Dead y Fear the Walking Dead. El esperado cruce entre ambas series está programado para el 2018, el año que viene, según anunció su creador en la Comic-Con de Nueva York. La idea de un crossover nunca había sido confirmada por el creador hasta ahora, pero tampoco era una idea descabellada, ya que ambas transcurren en el mismo universo cinematográfico, pero en distintos lugares de Estados Unidos. Por último, dijo que no tiene por qué ser una mezcla de personajes total, sino que alguno de los personajes principales o secundarios de una de las series de ficciones puede aparecer en la otra. O sea, una otra, no sabemos todavía. Por el momento lo único que es seguro es que el próximo 23 de octubre llegará a nuestro país la octava temporada de The Walking Dead, tan solo un día después de su estreno en América. Seguimos en esta nueva temporada de Otro Rollo en Radio UMH y no podía faltar nuestra sección de teatro y danza, que ya la echábamos de menos. Bueno, volvemos con una gran agenda de actuaciones que se presentan en este terreno, tanto en el ámbito local como nacional. A ver, cuéntanos, Nayara, ¿qué se pueden encontrar nuestros oyentes durante los próximos días?
Bueno, pues la primera parada en nuestra agenda de teatro es en el Teatro Principal de Alicante, en el que tendrá lugar la obra El Laberinto Mágico durante el día de mañana, 14 de octubre, y también el domingo, 15 de octubre. Mas Au, protagonista de esta historia, fue español por voluntad propia, por una decisión constante mantenida en las circunstancias más adversas. Nacido en París en 1903, de padre alemán y madre francesa, Max llega a España en 1914 y sale de ella en 1939 para un exilio que duraría el resto de su vida. Viajó a España en dos ocasiones en los años 60, pero nunca volvió a vivir en la que consideraba su patria. Pero, como él afirmaba, se es de donde se ha hecho el bachillerato.
Bueno, una historia muy interesante por lo que parece a simple vista. Y también contaremos con La Tortuga de Darwin en el Centro Cultural de la Vila en Ibi el próximo 20 de octubre. Protagonizada por Carmen Machi, Aida, ¿no? quien vuelve a la abadía para interpretar de nuevo el papel de la tortuga que tantos elogios y galardones ha reportado. Premio de la Unión de Actores y Premio Max a la Mejor Actriz Protagonista, además del Premio Max al Mejor Texto. En la obra, un historiador recibe la visita de una señora, que resulta ser la parlanchina tortuga de Darwin, la que trajo de las Islas Galápagos, al parecer la criatura más anciana del mundo. Ha sobrevivido a toda una serie de hitos históricos, ¿no? La Revolución Industrial, la de octubre, dos guerras mundiales, casi nada. Como testigo especial, posee un enorme valor para los estudiosos. Su conocimiento de los detalles más inverosímiles y los saltos en su evolución personal sorprenderán a más de uno. La historia vista desde abajo para el próximo viernes, 20 de octubre, en IBI.
Y también para el 20 de octubre, pero esta vez en el Teatro Principal de Alicante, tenemos La Historia de Nabucco, de Giuseppe Verdi. Considerada como una de las mejores óperas del romanticismo, Nabucco se desarrolla en cuatro actos con composiciones de Verdi y el libreto de Temiscle Solera. El montaje, que fue estrenado en la Scala de Milán en 1842 y está basado en textos bíblicos del Antiguo Testamento. La trama deja a un segundo plano las inquietudes amorosas de los protagonistas y se centra en las tensiones creadas debido a las distintas formas de vivir la fe religiosa y de concebir el poder civil. Se trata de una metáfora del cautiverio que sufrió el pueblo judío en Babilonia.
Y nos quedamos en el Teatro Principal de Alicante, donde también se podrá ver El amor está en el aire, el próximo sábado 21 de octubre. Una comedia mordaz que indaga sobre las relaciones de pareja, el amor, el desamor y sus aledaños, ¿no? La pareja, el matrimonio, el sexo, la infidelidad, la dependencia, la renuncia, las mentiras, el desengaño, el olvido, etcétera, etcétera. Un eterno juego del ratón y el gato que toca y conmueve a todos los mortales, vaya.
Y también para el 21 de octubre, pero esta vez en el Teatro Chapí de Villena, tendrá lugar la obra de The Primitals. Tragicomedia a capela, vanguardismo ancestral, todo esto y mucho más en The Primitals, el próximo sábado 21 de octubre en el Teatro Chapí de Villena.
Muy bien, ya a nivel nacional tenemos la adaptación teatral de Smoking Room, recién estrenada ayer mismo, 12 de octubre en Madrid, en el Pavón Teatro Kamikaze, y que estará hasta el 19 de noviembre. La historia se centra en una sucursal española de una empresa americana que es obligada a poner en vigencia la prohibición de fumar dentro de sus oficinas. Ya conocemos esa historia, ¿no? A partir de entonces, quienes quieran fumar en horario laboral deberán hacerlo en la calle. Ramírez, uno de los empleados de esta pequeña oficina compuesta principalmente por hombres, decide reunir firmas contra lo que considera injusto y fuera de lugar. Todo lo que pretende es que se utilice una sala desocupada de la oficina como sala de fumar, la típica smoking room, como dicen los americanos. Aparentemente todos parecen estar de acuerdo y le van a apoyar. Sin embargo, en las reuniones de cada uno de sus empleados, Ramírez se encuentra con una serie de excusas, ¿no?, para evitar formar parte de esta lista. No, nadie quiere ensuciarse las manos. La mayoría de excusas para no firmar en la lista de la Smoking Room esconden otras. A partir de esta situación, comprueba que casi todos tienen algo que ocultar. Un mundo de pequeñas intrigas que acabará explotando y provocando víctimas.
Tiene buena pinta, y quien esté por Madrid...
Muy buena trama.
Sí. Y bueno, también en Madrid acabamos con otra obra destacada a nivel nacional, La familia Addams, una comedia musical llegada desde Broadway hasta el Teatro Calderón. ¿Quién no conoce a la familia esta de raros? Yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no?
Pues hombre, con el tío frígido por ahí.
Exactamente. Pues los personajes de la familia Addams fueron creados por el ilustrador Charles Addams, y su versión musical, basada en el libreto de Brickman y Ellis, estará bajo la dirección de Esteve Ferrer. Además, contará con la música de Andrew Lipa. En 1964 se estrenó la adaptación televisiva de esta singular familia, y ya en 1991 dio el salto a la gran pantalla con numerosas versiones cinematográficas posteriores. En el 2007 los productores anunciaron que habían obtenido los derechos de Charles Addams, de la fundación de este hombre, de Charles Addams, ¿no?, para crear una adaptación de Addams Family para Broadway. Era la primera vez que se ofrecía una licencia para trasladar estos populares personajes a los escenarios. La fundación de Charles Addams insistió a los productores en que debían crear un espectáculo basado en los personajes, no en la trama de la serie de televisión o de la película. La acogida por parte de la crítica fue variada, con varios artículos negativos, aunque la respuesta del público es positiva, obteniendo desde su estreno una ocupación cercana al 100% cada semana de que se representaba.
Tiene que estar muy guay, ¿eh? Este musical. A mí que me encantan los musicales.
Y más una serie, yo que la veía mucho de pequeña.
Igual. De la infancia.
Sí, sí, sí.
Era algo así como... tan.
Y hasta aquí llega el programa de hoy, viernes 13 de octubre de 2017. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en Otro Rollo. Volvemos el próximo viernes 27 de octubre con más novedades sobre música, cine, teatro y cualquier rama de este terreno cultural que tanto nos gusta. Mientras tanto, les recordamos que pueden seguirnos en el blogspot Otro Rollo Web, en nuestro canal de YouTube Otro Rollo Radio y en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter. Nos encontrarán como Otro Rollo Radio en todas ellas. Nos despedimos, no sin antes dar las gracias a mis compañeros Nayara Tomás.
Hasta el próximo programa.
A Guillermo Mora.
Espero que sigan disfrutando de este largo fin de semana para muchos.
Larguísimo, ¿no? Bueno, y a Judith Alcalá, que está muy presente en la producción, les mandamos un saludo desde aquí. Reciban un saludo también de una servidora, Ainhoa García, y pasen muy buen fin de semana cultural. Hasta pronto.
minute you either you're wrong or you're right.